Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Antes que nada vamos a ver las sustituciones que hay en los distintos grupos. Grupo Mixto veo que no, Grupo de ASG no ha llegado, Si Podemos tampoco, Grupo de Nueva Canaria, está ok, Grupo Popular.
Carlos Ester, por Eustavio Navarro.
Gracias, señora Pérez. Grupo Nacionalista, no hay sustituciones. ¿Y Grupo Socialista?
Sí, señora presidenta. Omar López sustituye a Yolanda Mendoza.
Gracias, señor Roque. Ha llegado a la mesa la solicitud del Grupo Popular de alterar el orden del día pasando la pregunta de la señora doña Luz Reverón a primera, siendo la primera que se va a plantear porque tiene un problema de agenda. Por tanto, sin más dilatación, señora Reverón, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta, y gracias a sus señorías por permitirme adelantar la pregunta. Señor consejero, yo sé que esto es una pregunta delicada, pero el motivo de ella se debe pues a la denuncia que en su momento hizo el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, hablando de la dejación de funciones que se había hecho por parte de la Dirección General de su consejería, porque parece que en el mes de enero se registraron dos denuncias por dos funcionarias de la Administración de Justicia, una que está destinada en Gran Canaria y otra está destinada en Fuerteventura, denunciando un maltrato y acoso sexual en su puesto de trabajo, y por lo que han dicho los sindicatos parece que a día de hoy no se ha hecho nada. Todos sabemos que, bueno, que existe un protocolo, que las personas que se han sentido acosadas presentaron esas denuncias conforme al protocolo que está establecido, pero parece, eso estoy hablando a finales de abril, que es cuando nos informan sobre esto los sindicatos, parece que no se había hecho nada en el mes de abril. Entonces, sí nos gustaría que nos informara si realmente ya se ha hecho algo y si se ha creado esa comisión, porque parece ser que en las reuniones que ha habido de la mesa sectorial que hay con la Administración de Justicia, por parte de su consejería lo que le habían dicho es que estaban todavía pendientes de designar una comisión para que pudiera valorar el alcance de esas denuncias y la situación de esas dos trabajadoras. Parece ser que esas trabajadoras también se han encontrado de baja de IT, de baja laboral, y por eso sí nos gustaría saber si se ha hecho algo y cuáles son los pasos a seguir. Sobre todo teniendo en cuenta, señor consejero, usted sabe que en el año 2019, en el mes de mayo del 2019, se aprobó, pues a través de una resolución se aprobó un protocolo donde se establecía que en ese protocolo se tenían que crear una especie de comisiones técnicas de valoración y seguimiento de esos protocolos que se habían puesto en marcha. Me gustaría saber si esa comisión técnica ya existe, si se ha puesto en marcha y si existe realmente una valoración de esas posibles denuncias en el ámbito laboral. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Con permiso, señora presidenta, buenos días, señorías. La información que yo tengo difiere de la que usted me manifiesta. No estoy seguro de que fuera en enero cuando se recibieron las comunicaciones. Tampoco estoy seguro de que fueran los interesados o fuera unos sindicatos los que formularan las denuncias. Es conveniente poner en primer lugar que las normas que regulan estas actuaciones, precisamente ese protocolo al que se ha referido su señoría, imponen un deber reforzado, vamos a decirlo así, de sigilo. Entonces, no es solo que yo no pueda decirle nada, es que tampoco tengo mucho que decirle. Sin embargo, puedo contestar algunos elementos de los que formula su pregunta. Hasta donde yo puedo saber, y esa es la responsabilidad del departamento, las comisiones de investigación, que el propio protocolo abrevia como CDI, fueron designadas hace ya algunos días, no sé si días o semanas, en fechas distintas, porque son casos distintos. Ni siquiera estoy seguro de que las localizaciones geográficas que en su pregunta se mencionan, yo deba tener conocimiento de ellas. Yo lo que sé es que existieron unas denuncias, o existen unas denuncias, y esas denuncias deben tramitarse de un modo determinado. He sabido, a consecuencia de su pregunta, que se suscitó un pequeño debate, lo cual motivó una consulta a la Dirección General de la Función Pública, para determinar si en la comisión de investigación correspondiente, por tratarse de funcionarios del área de justicia, de empleados públicos del área de justicia, debía estar presente en esa comisión un representante de la Secretaría General Técnica o un representante de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, porque el protocolo admite interpretaciones. Según una interpretación, el órgano gestor del expediente, que es el expediente para constituir la comisión, no del expediente sobre la denuncia, debe estar representado en la propia comisión, y según otra interpretación, quien debe estar representada es la Secretaría General Técnica, porque, como sabe su señoría, tiene atribuidas las competencias de gestión del personal. Esto motivó una consulta específica a la Dirección General de Función Pública, que se resolvió en el sentido, se concluyó entre los distintos centros directivos interesados, se concluyó que debía ser la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y no la Secretaría General Técnica quien designara a una persona en la comisión. Se pensó que ese, por lo que veo, ese era el criterio correcto, porque ese es el criterio que se ha seguido en el Departamento de Educación y en el Departamento de Sanidad, que, como sabe su señoría, tienen personal con regímenes jurídicos singulares, tanto los docentes como los sanitarios. Y aquí también hay un régimen jurídico singular, el de los funcionarios empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. Esto motivó un cruce de comunicaciones entre los tres centros directivos, la Secretaría General Técnica, la Dirección de Función Pública y de la Dirección de Justicia, y al cabo de un par de semanas, dos o tres semanas, fueron designadas las comisiones de investigación. Por lo tanto, lo que yo puedo saber en este momento y hasta donde yo sé es que el mecanismo ha funcionado con este brevísimo retraso que tiene una justificación. No estoy en condiciones de informarle sobre lo que me pregunta ahora, que es cómo funciona el protocolo en general. Si ha habido muchas denuncias de acoso, si no las ha habido, si el mecanismo previsto en ese protocolo que se aprobó por la Dirección de Función Pública, como ha dicho su señoría, me parece que en mayo de 2019 lo aprobó el director general de Función Pública, y por lo tanto ya tendríamos quizá un tiempo suficiente para saber cómo ha funcionado ese mecanismo de investigación de las denuncias en el caso de acoso. Pero yo no le puedo decir nada más. Me pregunta en qué situación está y yo le digo ni lo sé, ni lo puedo saber, ni lo debo saber, ni si lo supiera se lo podría decir. Lo que a nosotros nos toca es constituir la comisión de investigación. Y eso, según me informan, ocurrió hace ya algunos días. Y no se ha producido ninguna demora, salvo por ese motivo. Esto es cuanto puedo decirle y así lo hago con mucho gusto.
Gracias, señor consejero. Señora Reverón.
Gracias, señor consejero. Efectivamente, desde el Partido Popular no pretendemos saber cuál es el devenir de esa comisión. Lo que sí queríamos saber es por qué no se había constituido esa comisión, porque a lo mejor no me expliqué bien. La denuncia es de las funcionarias. Lo que hace el sindicato es, las denuncias son en la primera quincena del mes de enero, y lo que hace el sindicato en el mes de abril es denunciarlo públicamente, y por eso lo he traído a esta comisión. Por supuesto que soy consciente de la delicadeza de ese tipo de asuntos, que evidentemente no pueden ser asuntos públicos, pero sí es verdad que lo que sí nos preocupaba era que no se le hubiese dado el trámite que establece esa resolución del protocolo en casos de acoso laboral. Por tanto, le agradezco la respuesta y me alegro de que ya se haya constituido esa comisión. Creo que tarde, pero bueno, más vale, como suele decirse el dicho, más vale tarde que nunca. Y bueno, y que se resuelva como se tenga que resolver. Y, por supuesto, desde el Partido Popular no tenemos ningún interés en saber cómo finalice ese expediente, porque además no debemos ni de saberlo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Señor consejero, le quedan 30 segundos.
Trato de aprovecharlo, señora presidenta. Yo no estoy seguro de que podamos decir que se ha constituido tarde, porque ya eso implica un juicio de valor acerca de si se pudo constituir más pronto. Por lo que yo entiendo, no se ha constituido tarde. Pero incluso aunque fuera tarde, que yo creo que no, es mucho más importante que se constituya bien. Y una impureza en la composición de la comisión hubiera dado lugar probablemente a nulidades o imperfecciones posteriores. Así que yo creo que las cosas se han hecho correctamente. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la primera pregunta del orden del día, o sea, volvemos al orden original, del señor diputado don Juan Manuel García Ramos. Señor García Ramos, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Señor consejero, vuelvo a reiterar asuntos relacionados con Fronte, porque la verdad no tengo las cosas demasiado claras y no sé si usted las tiene y me las puede aclarar. El mismo día que usted me contestaba en esta misma cámara a una pregunta sobre Fronte, en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria, se reunía el director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, el señor Fabrice Leggeri, con el jefe superior de las islas, don Rafael Martínez, con visita posterior también a Barranco Seco. Entre los objetivos estratégicos que usted sabe que tiene la agencia se encuentran reducir la vulnerabilidad de las fronteras exteriores sobre la base de un conocimiento exhaustivo de la situación, garantizar la seguridad, la protección y el buen funcionamiento de las fronteras de la Unión Europea, que para lo que cuenta, a partir de enero, del 1 de enero del 2021, con 10.000 potenciales agentes uniformados y un presupuesto de 5.600 millones de euros hasta ese 2027. En Canarias existen en estos momentos, a través de la información que transcurrió de esa reunión de Leggeri con el señor Martínez, solo 41 agentes. Y yo veo que hemos tenido una crisis migratoria muy grave a lo largo de 2020 y de los primeros meses de 2021, y que este mismo fin de semana tenemos un repunte de la inmigración que es muy preocupante, que usted también espero que coincida en este sentido conmigo, ¿no? ¿Usted cree que 41 agentes son suficientes para cumplir los objetivos de Frontex en Canarias en estos momentos, que es la puerta de entrada de casi toda la inmigración europea? ¿No se reunió usted ni su director general con el señor Fabrice Leggeri para tratar algún asunto sobre Frontex? ¿No cree usted que el Gobierno de Canarias debe involucrarse más en el problema migratorio en virtud del cumplimiento del artículo 144.3 del Estatuto de Autonomía que yo le estoy recordando hace ya en algunas preguntas y en algunas comparecencias suyas? ¿No cree que la dirección o que la visita del director de Frontex debió aprovecharse para hacer una junta de seguridad que también está prevista en el artículo 148.4 de nuestro estatuto, del citado estatuto? A mí me gustaría que me contestara a todo esto, a ver si la capacidad de involucrarse de su consejería, de su departamento, ¿está definida o esto está en manos solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Porque yo, la verdad, no llego a aclararme el asunto, ¿no?
Gracias, señor García Ramos. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Con permiso, señora presidenta, señor diputado, señoras y señores diputados. De la misma manera que usted, como bien dice, vuelve sobre el asunto, yo también vuelvo a decirle casi lo mismo que he dicho en ocasiones anteriores, aunque voy a tratar de contestar concretamente a sus preguntas. Yo he expresado aquí la posición del Gobierno de Canarias, la de este consejero que compromete al Gobierno, y es la de que Frontex debe incrementar su intervención en nuestras costas, sobre todo en las costas africanas. Quizás sean pocos 41 agentes aquí, a lo mejor en vez de 41 debe haber el doble o debe haber más. Y en cualquier caso, ahora le diré sobre la coordinación con nuestros equipos de seguridad, pero donde nos parece más importante que esté Frontex es en la costa africana. Nosotros creemos que Frontex, lo hemos dicho, debe desplegarse complementando o sustituyendo, en fin, cualquiera de las maneras, a los esfuerzos que están haciendo en este momento los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado españoles en Marruecos, en Senegal, en Mauritania, en Gambia, en toda la costa africana. Allí es donde debe estar Frontex, porque Frontex es el brazo ejecutor de la política migratoria de la Unión Europea. Su labor hasta ahora ha sido una labor exclusivamente policial, aquí en el archipiélago, tratando de detectar, con mecanismos policiales, la actuación de grupos organizados que llamamos mafias que fomentan la inmigración ilegal. Pero nosotros creemos que debe estar allí, que es allí donde debe estar. Ya digo que complementando o sustituyendo. Por contestar a sus preguntas sobre si son suficientes o no 41, yo probablemente me parece que son pocos, pero tampoco sé si técnicamente hacen falta más de 41 o no hacen falta más de 41. No tuvimos conocimiento de esos contactos. Los contactos se produjeron exclusivamente entre el señor Leggeri y los responsables del Cuerpo de Policía Nacional y también del Cuerpo de la Guardia Civil, que es quien tiene el control del CIBE, el señor Leyeri visitó, aunque esto no se ha publicado en la prensa, el Centro Regional de Coordinación de la Guardia Civil, que es de donde están las pantallas y los terminales de los radares y los equipos de detección. Nosotros creemos que hubiera sido conveniente tener algún tipo de contacto con el señor Leyeri, casi el mismo que tuvieron las fuerzas de seguridad, aunque sin dejar de recordar que por más que nuestra voluntad, como usted sugiere, sea la de involucrarnos, comprometernos, estar presentes, colaborar, eso no debe llevarnos de ninguna manera a asumir una responsabilidad, que es la de control de la frontera, que es de la Unión Europea. La Unión Europea, porque claro, no podemos alimentar la idea de que este es un problema exclusivamente nuestro. No podemos permitir que ningún gesto contribuya a pensar que es Canarias quien debe resolver ella sola este problema, con sus medios, con su policía, con sus fuerzas de seguridad, con sus equipos de salvamento. Nosotros contribuimos, asumimos las competencias que tenemos y nos sentimos, como le dije hace año y medio, responsables, aunque no seamos competentes, del conjunto. Pero lo que no podemos es, de ninguna manera, alimentar la idea de que esto es un asunto que debemos resolver nosotros solos. Por lo que se refiere a la crisis de Marruecos, estoy de acuerdo con usted en que hay que observarla. Es verdad que se ha producido el fin de semana un repunte de los desembarcos, afortunadamente sin víctimas, afortunadamente sin heridos, pero no es posible concluir que esto se deba a una actuación intencionada de Marruecos. Es más, los servicios de seguridad españoles saben que ese fin de semana algunas embarcaciones fueron interceptadas por la Marina Real marroquí y por la Gendarmería marroquí, de lo que cabe deducir que no es imaginable que este aumento de pateras tenga que ver con una actuación del gobierno marroquí. Es una tentación que podemos tener. ¿Puede repetirse en Canarias lo que ocurrió en Ceuta? No parece físicamente posible y los hechos no están en esa dirección. El flujo de inmigrantes tiene otras motivaciones y no solo los conflictos políticos con el Reino de Marruecos. En el tiempo que me queda, si es preciso, aclararé lo que su señoría tenga bien preguntarme o solicitarme. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor García Ramos.
Sí, yo creo, señor consejero, que hemos perdido una oportunidad, pero bueno, está el tiempo por delante para seguir aprovechando este tipo de visitas que haga el director de la Agencia Europea. Lo que sorprende un poco, y se lo digo desde la perplejidad, es el papel de España en el sentido de su relación con Frontex, ¿no? El mismo Leyeri declaró que hasta noviembre del 2020 España no había reclamado su colaboración. Y yo creo que ustedes están en la obligación, valiéndose del estatuto y de las capacidades que tienen de diálogo con el Estado, para aprovechar el potencial de esos 10.000 agentes y de esa cantidad de dinero que tenemos a disposición para frenar esta inmigración que estamos sufriendo. Porque, por otra parte, usted también tendrá noticia, y esta noticia ha aparecido en la prensa, de que desde hace 2 años Frontex colabora con Marruecos, y no solo en las costas marroquíes, sino en otros escenarios. Parece una contradicción manifiesta que España, en este caso, que es la que tiene que defender nuestra frontera, Canarias, haya tenido esa mala relación con Frontex, y yo creo que la sigue teniendo, porque a mí me parece que 41.000 agentes en Canarias, con los objetivos, los magnos objetivos que tienen, son absolutamente insuficientes, no se aproveche ese potencial por parte de España para ver si reducimos un poco lo que está significando la inmigración irregular, en muertes en el Atlántico y en aplastamiento de derechos humanos, ¿no? Yo pienso que el gobierno de Canarias debe tener una implicación mayor, y tiene usted la vía también legal para implicarse con las autoridades del Estado para un diálogo más fluido y un aprovechamiento mucho más fructífero con Frontex.
Gracias, señor García Ramos. Tiene usted la palabra para cerrar este turno. 1-5, señor consejero.
Convenia, señora presidenta, señor diputado. Yo también comparto su perplejidad, porque el despliegue de Frontex está siendo, la información que tengo es periodística, complejo en todos los países europeos. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión. Se trata de sustituir la organización de cuerpos armados por un nuevo cuerpo armado. Y yo no tengo conocimiento de que se haya producido un rechazo o una negativa del Gobierno de España al despliegue de Frontex. De hecho, están aquí. De hecho, hay 40 agentes de Frontex. Y, por lo tanto, estoy de acuerdo con que Canarias reclame una mayor implicación de Frontex, por la razón que le he dicho antes. Porque expresa la responsabilidad del control de las fronteras y la política de emigración, de inmigración, que como le he dicho otras veces y me le ruego que me disculpe la repetición, los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea convierten en una competencia de la Unión Europea, es la Unión Europea, y por tanto deben ser los agentes de la Unión Europea con su uniforme, con su armamento, con sus medios los que estén en la frontera. El Gobierno de España nos asegura, nos dice a través del delegado y directamente que el despliegue de Frontex para coordinarlo con las competencias de policía y guardia civil está haciéndose progresivamente y que iremos percibiendo ese despliegue a medida que va produciéndose. Es verdad que el señor Leyeri dice continuamente que por él tendrían más, pero nosotros lo que hacemos es exactamente lo que usted sugiere, insistir en que haya mayor presencia de Frontex aquí y allá, en el continente africano. En cualquier caso, usted sabe que los flujos de inmigración no se resuelven al final con Frontex, sino con progreso y prosperidad de nuestros vecinos y queremos que también amigos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día de la señora diputada doña Matilde Fleitas Martín, del Grupo Socialista. Señora Fleitas.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a la ciudadanía de Canarias y buenos días, señor consejero, a usted y a todo su equipo. Señor consejero, una de las primeras preguntas que traía esta diputada a esta Cámara al principio de la legislatura era precisamente averiguar cómo se iba a trabajar con la gestión del programa Atlante. Como ya sus señorías saben sobradamente, pero no está de más recordarlo, pues el programa Atlante es un programa de gestión, un programa informático de gestión que usa la Administración de Justicia en Canarias en todos los eslabones, desde la Judicatura, Fiscalía, hasta el Auxilio Judicial, Tramitación y Gestión Procesal. En 2019, como ustedes saben, señoría, ya lo hemos tratado en esta Cámara, el programa Atlantes tenía graves carencias. No vamos a poner el foco sobre si estaba bien impulsado o mal impulsado, porque simplemente cuando se inicia un programa informático, cuando iniciamos el procedimiento de la transformación en papel a lo digital, claro que ocurren problemas. No vamos a poner el foco de una manera despectiva sobre los inicios de este programa informático. Pero desde el año 2019, los trabajos han sido exhaustivos, pero queríamos saber esas actualizaciones informáticas, pues cómo habían afectado al programa Atlante. En 2019 teníamos lo que podíamos denominar un caos informático, según la situación que los sindicatos ponían encima de la mesa, incluso el informe final de la entidad Deloitte, cuando evaluaba pues la estrategia de modernización de la Administración de Justicia, deberíamos mirarlo y ver qué hemos avanzado desde el año 2019 con respecto al 2021. Porque, como decía, este informe es devastador. Señor consejero, yo en el día de hoy lo que le pregunto es cómo ha avanzado el programa de gestión Atlantes. Nosotros tenemos que reiterar una vez más que por mucho que invirtamos en I+D+I, que por mucho que invirtamos en modernización, detrás de los ordenadores hay seres humanos. Esta es una pregunta que a continuación le formularemos. Pero sin ninguna duda podemos afirmar que en los dos últimos años, pues la modernización de la Administración de Justicia en Canarias ha dado un salto cualitativo y nos interesaría en el día de hoy específicamente que usted nos hable pues de estas actualizaciones que ha sufrido el sistema Atlantes y hacer posible pues cómo se ha adaptado este programa informático a las necesidades sobrevenidas en los procedimientos judiciales y me entenderá inmediatamente, porque en el año 2020 el mundo cambió y la justicia a nivel estatal y a nivel canario también, como no podía ser de otra manera, se comenzaron a realizar las vistas telemáticas, declaraciones, se modificaron las actuaciones y los trámites implantados desde hacía décadas y nos gustaría saber pues cómo se adaptó este programa de gestión Atlantes en algo tan sencillo incluso como su capacidad. Y finalmente, pues por la propia información que consta en la web de la consejería, sabemos que la implantación de estos cambios de Atlante comenzaron a finales del año 2020 en los partidos judiciales de las dos ciudades capitalinas y nos gustaría saber si esas actualizaciones pues ya se han implantado eficazmente en toda la comunidad autónoma. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Fleita. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, agradezco mucho que formule usted tantas preguntas sobre el sistema Atlante. Yo, en este momento, si me permite hacer una pequeña, no diré que broma, pero me parece que sabe usted más de Atlante casi que el propio consejero o que nuestros directivos en la consejería, y en cualquier caso es bueno que hablemos regularmente de los medios informáticos de la Administración de Justicia. La modernización de la Administración de Justicia en esta materia, en la materia de tecnología y de informática, descansaba o sigue descansando, la propusimos y la proyectamos con tres elementos distintos: los equipos informáticos físicos, que en algunos casos había que sustituir, los programas informáticos, lo que llaman los operadores los aplicativos, las aplicaciones, y, no lo menos importante, el conocimiento y la formación de los operadores jurídicos, especialmente jueces, fiscales, letrados y, sobre todo, empleados públicos, funcionarios de los distintos cuerpos de administración judicial. Nosotros hemos tratado de avanzar en los tres campos: en la mejora de los equipos, en la mejora de los programas y en la mejora de la formación. Hemos tenido una paradójica ayuda, una ayuda que también podríamos decir que nos lleva a la perplejidad, como decíamos en el debate anterior, y es que la pandemia nos ha obligado a impulsar actuaciones que se calificaban de imposibles hace unos años. Se decía, es que eso no va a poder ser, no vamos a poder celebrar un juicio por videoconferencia o no vamos a poder suprimir el papel. Yo creo que hemos avanzado. Nos sigue quedando la generación, no sé cómo decirlo, de una cultura, de un ambiente, de unos hábitos, de unas costumbres que definitivamente arrumben los viejos procedimientos y plenamente permitan que plenamente los nuevos procedimientos se implanten. Las herramientas que hemos utilizado sobre todo descansan, me refiero ahora ya no a la formación, descansan sobre todo en la sustitución del programa Atlante por una versión accesible desde la web. Es decir, que se suprime la necesidad de acceder a un escritorio físico. Para llegar a Atlante no hace falta tener un escritorio en la mesa del juzgado, en el despacho del juez, del letrado o del fiscal. La versión web de Atlante incorpora una serie de novedades, trato de decirle a toda velocidad, nos hemos referido a ellas en ocasiones anteriores, pero quizás hoy convenga repasarla. Primero que nada, la posibilidad de acceso remoto al sistema. Esto es importantísimo porque permite eliminar la esclavitud del espacio físico y de la mesa y del escritorio. Hay un visor del expediente judicial electrónico que permitirá, luego lo diré si aprovecho bien el tiempo, que permitirá suprimir el papel. Hay funcionalidades para la ayuda a los funcionarios propuestas por ellos. Hay iconos, pestañas que permiten el acceso a utilidades nuevas. Y hay todo un diseño basado en la experiencia de los propios usuarios. Esto viene acompañado, esta nueva herramienta, toda en la web, toda accesible desde cualquier punto, con una mejora de los programas de grabación de los actos judiciales, introduciendo elementos de indexación, de búsqueda, que hacen menos penosa la labor de aprovechar las grabaciones de las vistas judiciales para poder luego deliberar los tribunales o examinar los letrados alguna actuación concreta. Todo esto está ya implantado, me pregunta por qué ha entrado en la web, en todos los órganos judiciales de Canarias. Me refiero a la implantación del sistema, no a su aplicación práctica. Su aplicación práctica, pensamos que todavía nos queda un cierto periodo, algunos meses. Y en este mes de junio, precisamente, empieza esta fase final que debe llevarnos a la eliminación del viejo sistema, del sistema basado en el escritorio, y con ello también a la plenitud de aplicación del programa web, y con ello probablemente a la eliminación de, no ya la esclavitud del escritorio, sino la esclavitud del papel. Es decir, la extensión del programa Atlante Web permitirá en los próximos meses que en los juzgados pueda trabajarse sin necesidad de papel, solo con el expediente judicial electrónico y con las grabaciones de los actos judiciales, como se trabaja hoy en numerosas actividades de la vida privada y de la vida empresarial. Tecnología informática y conexión. ¿Qué nos falta para completarlo? Y usted tiene hoy otra pregunta, el conocimiento por parte de nuestros empleados públicos. También de los jueces, de los fiscales y, de una manera indirecta, de los abogados y procuradores, porque esos tienen otros sistemas, esos operadores tienen otros sistemas de gestión. Por tanto, nosotros seguimos confiando, por un lado, en la informática, por otro en nuestro propio impulso, si lo mantenemos, y también, como no, luego hablaremos de ello, en la formación de los funcionarios. Sin esa formación, todo esto no serviría para nada, porque si nuestros empleados públicos no saben utilizar el sistema, de nada serviría. Pero nosotros confiamos en que se podrá lograr el objetivo que nos hemos planteado. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora, pasamos a la siguiente pregunta de la señora Matilde Fleitas, nuevamente, sobre líneas de trabajo para intensificar la formación digital del funcionariado y profesionales de la justicia en Canarias de acuerdo a la situación actual. Señora Fleitas.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, efectivamente fue una buena decisión traer estas dos preguntas unificadas porque, tal y como usted acaba de decir, y yo en el principio de mi intervención, detrás de cada ordenador hay un funcionario, un personal laboral. Y la pregunta es clara, ¿en qué línea se está trabajando para intensificar la formación digital del funcionariado y profesionales de la justicia en Canarias? Yo quería desdoblarlo porque estamos en un reto sin precedentes. La crisis originada por la pandemia ha supuesto la implementación de una inversión histórica por parte de la Unión Europea, de la que España ha sido gran perceptora de fondos, con el que articular el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y si pretendemos transformar pues, los pilares del Estado español, la justicia, como no puede ser de otra manera, tiene que formar parte de ese paquete de medidas que se implemente para lograr una administración mejor y más ágil. Por ello, señor consejero, entendemos imprescindible la formación del personal laboral, y concretamente me refiero a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en Canarias, y se tiene que abordar no solamente la formación estándar, como la que veníamos exponiendo en la anterior cuestión. Le agradezco infinitamente, visto que los compañeros, su señoría, tienen también la documentación que se ha repartido en papel. Le agradezco a su equipo que haya hecho copias de la respuesta de la pregunta. Analizaremos concienzudamente la información, pero a simple vista hemos visto un cambio de tendencia en la formación presencial hasta el año 2019, la formación telemática, que usted comentará, presupongo, a continuación. Pero también entendíamos importante plasmar un plan de trabajo sobre estas necesidades que se atiendan a los principales retos formativos para abordar de la mejor manera posible pues la calidad del servicio prestado. Tenemos que tener en cuenta las reformas legislativas que abordaremos próximamente, como son la Ley de Eficiencia Procesal y Digital. Y todo ello para formar, repito, a seres humanos que hay detrás de las máquinas, detrás de cada ordenador y detrás de cada expediente judicial. Señor consejero, en la medida de sus posibilidades nos gustaría que abordara pues esta pregunta desde esos dos enfoques que le decía, el que podíamos denominar pues cortoplacista y el procedimiento de largo alcance por el que la Comunidad Autónoma de Canarias logre articular, ejecutar y desarrollar adecuadamente el reto de la transformación de la Administración de Justicia a la que nos enfrentamos. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleitas. Señor consejero.
Gracias de nuevo, señora presidenta, señora diputada, señoría. Efectivamente, me he permitido, aunque esto es una pregunta oral y debo contestar oralmente, pero me parece que es muy gráfico, y lo digo sin deseo de presumir, el que dispongan sus señorías, también se lo he mandado por WhatsApp a la presidenta de la comisión para que los diputados que no están presentes lo tengan, si ella lo considera conveniente, para que vean el detalle del tipo de actuaciones que estamos emprendiendo. Regreso por un momento a la respuesta a la pregunta anterior. Los progresos físicos y los progresos en conectividad son inútiles si no se acompañan de un programa de formación. De hecho, las debilidades del programa Atlante antiguo, el que estamos sustituyendo y al que nos referíamos su señoría y yo en el debate anterior, en la pregunta anterior, probablemente estuvieran más vinculadas con un desconocimiento extensivo, tenía un conocimiento rudimentario, pero un conocimiento que permita aprovechar las utilidades. De vez en cuando el debate en los medios de comunicación o en otros ámbitos me lleva a ello, yo suelo permitirme poner el ejemplo de los teléfonos móviles, de cómo todos aprovechamos una parte limitada de los teléfonos móviles y, sin embargo, en nuestro ámbito, en nuestro círculo, siempre hay un amigo, un conocido, que es capaz de hacer de todo con el teléfono móvil, cosas que a lo mejor uno no es capaz de hacer. Esto nos ocurre con los programas informáticos, pero en el ámbito de la justicia es mucho más grave, porque la inversión que estamos haciendo es una inversión enorme. España ha pasado a ser el segundo país europeo medido objetivamente en equipamiento informático de la justicia, solo por detrás de Estonia. Sin embargo, eso no se ha traducido en una mayor velocidad o una menor pendencia o en una mayor rapidez en la resolución de las incidencias judiciales. No ha ocurrido así. Y quienes tratan de pensar en este fenómeno creen que la clave está en una formación que todavía es insuficiente. Nosotros hemos convertido la formación en una pieza esencial. Ahí está esta lista de actividades desarrolladas en 2019, en 2020 y en 2021, que aún nos sigue pareciendo escasa, porque nosotros tenemos entre 3 y 4.000 empleados públicos, aparte jueces, fiscales, letrados, y necesitamos que sean verdaderos expertos en informática. Lograr que el oficial, el funcionario del cuerpo de auxilio, el tramitador, el gestor, tengan conocimientos informáticos a la altura de las necesidades del sistema judicial. Todavía no lo hemos logrado, tenemos que insistir, tenemos que vencer una cierta resistencia al cambio, que es natural y además hay que contar con ella, porque ni siquiera es, no sé cómo decirlo, ni siquiera es reprochable, porque es humano, que ante la novedad, especialmente en el ámbito laboral. Ahí tiene su señoría un detalle, lo tienen todos, de lo que hemos intentado hacer en este tiempo. Hay que añadir que hay dos piezas más, dos mecanismos más que estamos tratando de implementar, como ahora se dice, o de poner en marcha. Uno es la existencia de espacios físicos de conocimiento, que no teníamos, de aulas. Tener en los edificios judiciales aulas físicas donde podamos, no nosotros, sino los profesionales, impartir enseñanzas de informática y de conocimiento, intercambiar experiencias entre los propios funcionarios. Y el otro es generar, justamente como en los teléfonos móviles, un sistema de actualización permanente de los conocimientos. El progreso y el cambio de los programas informáticos es enorme, inmenso. Cada día aparecen funcionalidades nuevas y aquello no se está quieto nunca. Y, por lo tanto, es preciso mantener un sistema de actualización permanente. Por nosotros mismos, directamente, desde la Consejería de Justicia, en el área de justicia, y también desde la Consejería, que es la misma de Administraciones Públicas, desde el ICAP, para que nuestros empleados públicos, y ahora hablo en general, como digo, lleguen a ser verdaderos expertos en la gestión informática de los expedientes, palabra que en algún momento sustituiremos por otra palabra que se referirá pues al archivo o al depósito informático que tengamos de las actuaciones. Ese es el futuro. Nosotros queremos que sea cada vez más el presente, modestamente, pero con mucha constancia y con mucho esfuerzo. Así que agradezco mucho su interés. Estoy seguro de que volverá a preguntarme en algún momento por el programa Atlante, que, como sabe, además es un programa que se ha exportado. Hay varias comunidades autónomas que lo han asumido, porque pese a todas estas dificultades que hemos tenido en estos años, los expertos aseguran que es un programa bien concebido y un programa muy aprovechable. Y al menos otras dos comunidades autónomas están utilizándolo con algunas adaptaciones y con los acuerdos correspondientes, porque es un buen programa. Lo que hace falta es manejarlo bien, aprovecharlo, modernizarlo, actualizarlo. Y ese es nuestro propósito. Yo espero poder seguir contestándole a su señoría sobre esta materia. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la última pregunta del orden del día de la señora diputada doña Socorro Beato, del Grupo Nacionalista Canario, sobre previsión de creación de nuevos juzgados como consecuencia del incremento de litigios derivados del impacto del COVID-19. Señora Beato, cuando usted quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. La pregunta es si tiene previsto el Gobierno, está entre sus planes, la creación de nuevos juzgados como consecuencia del incremento notable de litigiosidad, como consecuencia del impacto del COVID en el ámbito social, mercantil y económico en general. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Sí, señoría, buenos días, convenia presidenta, señora presidenta, señoría. Sí, no es que lo tenga previsto, lo tuvo previsto y se crearon nuevas unidades judiciales, algunas de las cuales están ya a punto de empezar a entrar en funcionamiento. En la segunda intervención podré contestarle con detalle después de escuchar lo que con más exactitud pueda preguntarme. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Beato.
Gracias, señor consejero. Recientemente tomaba posesión el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, nuevo presidente, don Juan Luis Alonso Lorenzo Bragado, y ponía de manifiesto que la justicia en Canarias es mejorable. Evidentemente, como toda la vida, es mejorable, y él ponía en énfasis en la necesidad de mejorar la justicia en Canarias, porque planteaba los datos, los últimos datos del 2020, Canarias tenía 154 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que hace que se encuentre muy por encima de la media estatal, que está en torno a los 116 asuntos por cada 1.000 habitantes. Justificaba la cifra en parte por la población de hecho de Canarias, pero planteaba también una tendencia preocupante hacia esa judicialización de los conflictos que hacen que Canarias esté, como digo, por encima de la media y que no es normal, por ejemplo, que Canarias casi duplique a Navarra, al País Vasco, a La Rioja, prácticamente en incidencia. Porque, además, la evolución de otros indicadores tampoco plantea buenos resultados. En el último año, si bien la tasa de resolución disminuía, decía Bragado, en un 3,9%, ha crecido en un 9% la congestión y la pendencia en un 32,7%, especialmente la jurisdicción social, que crece un 45%. Y ese es el motivo de nuestra pregunta, porque si hay problemas estructurales en la justicia, de infraestructura, de medios, de necesidad de dar estabilidad al personal, hay un problema coyuntural, como decía, derivado de la pandemia. La justicia el pasado año estuvo un trimestre parado, como el resto de actividades, pero además, como consecuencia del COVID, ha habido incremento de litigiosidad en el ámbito social, y eso que todavía está por venir en el ámbito social, en la mercantil, una vez que se levante la moratoria de la presentación de concursos, se prevé, decía el señor Bragado, una avalancha de asuntos. Planteaba también que hay necesidad de crear nuevos juzgados, nuevos órganos, y ponía el acento en San Bartolomé de Tirajana, sobre todo también por el incremento de la llegada de la inmigración irregular que ha colapsado esos juzgados en ese ámbito, y el problema de Granadilla. El colapso de Granadilla, decía, incluso hablaba de un partido judicial fallido, para poner un ejemplo gráfico de lo que es Granadilla, Arona también con bastantes dificultades. Por lo tanto, nosotros lo que agradecemos, esperamos este arranque del nuevo equipo en el Tribunal Superior de Justicia, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, deseamos éxito, porque además planteaba su compromiso de detectar los problemas, proponer las soluciones, y eso es lo que esperamos. Y esperamos del Gobierno también una respuesta a qué cómo se va a dar solución a esos partidos judiciales más colapsados, Granadilla, San Bartolomé, Arona, Puerto del Rosario, y qué otras soluciones, aparte de creación de órganos, de nuevos órganos, se pueden plantear en la medida de ir en una línea de buscar soluciones alternativas a las jurisdiccionales, es decir, en el ámbito de la mediación, en medios alternativos para evitar la litigiosidad y que hayan otras soluciones que no den lugar a ese incremento de litigiosidad. Por tanto, nosotros creemos, señor consejero, que hay que hacer un esfuerzo para garantizar este derecho fundamental, la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos de Canarias, velar por que esa tutela se produzca en todos los ámbitos y en todas las islas en igualdad de condiciones. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene usted la palabra, señor consejero.
Convenia, señora diputada, se ha referido su señoría a varios asuntos distintos. Yo creo que habría que separar de entre ellos uno que no está claro, y así lo dijo el presidente, que tenga que ver con los medios, que es el de la litigiosidad. Ese es un asunto muy importante que debe preocupar a la sociedad de Canarias, que debe preocupar al Parlamento, y que yo no confundiría, y creo que su señoría en algún momento lo ha confundido, el desarrollo de ese, en fin, la evolución de ese problema con los medios. porque la litigiosidad no tiene que ver con que haya muchos o pocos medios, es un fenómeno social. ¿Por qué se litiga más en Canarias que en el resto del país? Como su señoría comprenderá, sin que yo pretenda enseñarle nada, no tiene que ver con que haya muchos juzgados o pocos juzgados, el que lleguen más pleitos a los juzgados o no lleguen. A lo mejor tiene que ver con mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero ya eso no es la administración de justicia. Tiene que ver con que los abogados, procuradores, mediadores, autoridades de servicios sociales desarrollen una política dirigida a evitar los litigios. Pero nosotros tenemos en Canarias un problema de exceso de litigiosidad. Pleiteamos más que la media nacional. Y sería una equivocación, que me ha parecido que su señoría comete en algún momento, vincularlo con los medios. Los medios, claro, que hacen falta en esos partidos judiciales que ha dicho su señoría y en otros, que ya no tiene que ver con el COVID, porque la situación de Granadilla, como decía una de las magistradas juezas titulares, es verdaderamente terrible desde hace años sin que tenga que ver con el COVID. En relación con el COVID, por contestarle a su pregunta y luego, si da tiempo, podemos hablar del resto de cuestiones que no tienen que ver con el COVID que ha planteado. Dice, me preguntaba si teníamos en cuenta el COVID en los planes de crecimiento, yo le dije que lo habíamos tenido. Y, a consecuencia de tenerlo en cuenta, se han creado 3 nuevas unidades judiciales específicamente dentro del paquete del plan que el Ministerio de Justicia del Gobierno de España estableció para hacer frente a la litigiosidad sobrevenida. 2 juzgados sociales, uno en Las Palmas y otro en Tenerife, y un nuevo juzgado mercantil en Las Palmas. Para su implantación en Las Palmas ha sido muy fácil porque disponíamos de espacio en el edificio judicial llamado Ciudad de la Justicia. En Santa Cruz ha sido más complicado. Convocamos una licitación que quedó desierta y en estos días hemos resuelto por un procedimiento que no sé exactamente cuál es, pero que ha concluido después de un procedimiento, no sé si ha sido un procedimiento negociado o cuál, se ha culminado la selección de un local que nos permita poner en marcha el nuevo juzgado de lo social número 9, aunque realmente el juzgado social 9 de Santa Cruz se pondrá en marcha en el edificio del Cabo y en un nuevo local se agruparán los dos juzgados mercantiles que actualmente existen. Esa es la respuesta a la litigiosidad adicional que esperamos del COVID. Es la respuesta, es nuestra parte de la respuesta en relación con la respuesta del conjunto del país. Medios de la Administración de Justicia en general, partidos judiciales fallidos, partidos judiciales sobrecargados. En ese mismo discurso que generó ese titular, el presidente tuvo a bien hacer una referencia a lo que él estimaba como esfuerzo inversor y de gestión que está haciendo la Consejería actualmente, y a valorarlo positivamente. Y tan pronto como el presidente tomó posesión y se ha instalado, yo he tenido con él ya un encuentro, nos hemos visto varias veces, pero uno específico para hacer una lista de las necesidades y las propuestas. En algunos casos, como en Granadilla, podemos resolver, y lo vamos a resolver con 500.000 euros, las necesidades físicas. Pero las necesidades de personal en Granadilla, la inestabilidad del personal, es un problema más complejo. Los jueces llegan y se van, los funcionarios en algunos casos están de baja, nuestras decisiones sobre sustituciones no llegan, no son suficientes para resolverlo, porque quizá haya un problema estructural, una sobrecarga de trabajo que requiere quizá algún tipo de actuación específica. En Puerto del Rosario hay un problema de edificio, distinto del problema de medios y de organización. En Arona, en este momento, la situación de disponibilidad física es razonable. Hay una sobrecarga de trabajo, no la mayor del archipiélago, la hay en otros partidos judiciales. Por lo tanto, el conjunto de actuaciones que puede desarrollar la Consejería no es uno solo. Algunos son problemas estructurales y otros son problemas de funcionamiento. Como le decía antes a la señora Fleita, el esfuerzo que ha hecho España y también Canarias de mejorar y de aumentar los medios y de poner más ordenadores, mejores edificios, no se ha traducido automáticamente en una mayor rapidez, en una menor pendencia, porque probablemente ese tipo de respuesta, que se llama a veces la respuesta incrementalista, no es la solución. Si hay algo defectuoso en el modelo, reproducir el modelo reproduce el problema. Si las cosas van mal en Granadilla como consecuencia de una suma de factores, no se va a resolver porque hagamos un nuevo edificio o porque gastemos, como vamos a gastar ahora, casi 500.000 euros y seguimos pensando que probablemente haya que construir un nuevo edificio. Otra cosa es la ubicación de ese edificio judicial y la subsistencia del propio partido judicial, porque en el propio Tribunal Superior de Justicia hay voces que lo que sugieren es que se suprima ese partido judicial y se acumule al de Arona, lo cual la Consejería cree que no es demasiado conveniente. que probablemente ese partido judicial debe sobrevivir. Y no es el único partido judicial que se pone en cuestión por los órganos de representación del Poder Judicial en Canarias. Por tanto, más medios, desde luego. Ahí tenemos tres juzgados nuevos, nuevos locales, nuevos edificios. Pronto culminaremos la transformación urbanística de los solares de Santa Cruz para poder construir ahí el nuevo edificio judicial, mejor informática, pero también y sobre todo una mejor organización. Y en un servicio público que depende de varias... Eso es que estoy excedido, que ya me he pasado, perdón. En un servicio público que depende de tantos actores, el lograr una coordinación entre todos se convierte en fundamental. Lamento mucho, señora presidenta, haberme excedido en el tiempo, pero si miro a la señora Beato, no veo el reloj. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor consejero. No pasa nada. Pues, señoría, hemos terminado el orden del día. Por tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.